Se está cayendo el mundo y no sabemos qué hacer. Estamos cansados. ¿Cuántas veces nos hemos visto quejándonos de lo que está pasando sin ser capaces de mover un dedo para que algo cambie? Invitamos a Natalia Rodríguez para conversar sobre lo que está sucediendo en el mundo y cómo todas estas crisis son las consecuencias de haber estado inconscientes por tanto tiempo. Pero hoy nosotros estamos hartos, la sociedad está harta y queremos un cambio. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué podemos hacer desde donde estamos? ¿Lo que hago realmente importa?
A veces vamos más rápido, otras veces más lento, a veces arriba, a veces abajo.
A veces ni sabemos para dónde vamos o para qué vinimos.
Pero siempre,
siempre
estamos haciendo
el mismo viaje.
¿Es más importante la velocidad?
¿Es más importante el destino?
¿Es más importante la compañía?
¿O es más importante el viaje?
Todos recorremos diferentes rutas, no importa de dónde venimos ni hacia dónde vamos.
Solo sabemos que compartimos muchas más paradas en común de las que creemos.
Depende de nosotros a quienes tomamos de compañía y si queremos llenar nuestro viaje de turbulencia o de placer.
Soy Claudia Nieto
y yo, Nidia Castillo.
Y juntas, te invitamos a sumarte a este viaje de irnos hacia adentro sin miedo.
Para conversar sin filtros, conocernos, aprender y desaprender e ir resolviendo muchas preguntas.
Pero sobre todo, para hacer del viaje de la vida un camino más placentero, hermoso y divertido.
Porque al final de cuentas, es siempre el viaje más importante que el destino.
Este tema me pone bastante nerviosa, bastante sensible y bastante todo, porque hoy por hoy estamos viendo algo así como una catástrofe mundial, donde ya no es solamente el COVID lo que nos está matando un poquito la cabeza, sino también es las crisis, o son las crisis políticas, las crisis económicas, las crisis sociales, que se están dando en Perú, en México, en Colombia, en Bolivia, en Venezuela, en infinitos países que si seguimos nombrando no nos alcanzaría el tiempo. Lamentablemente estamos viendo cómo poco a poco la sociedad, con falta de conciencia, ha ido creando un escenario en el que todos nos estamos viendo afectados, si bien podríamos creer algunos que económicamente no me impacta o que le puedo dar la espalda a la crisis, pero al final está presente de alguna u otra manera en todos, ¿no? Tal vez a nivel mental, tal vez a nivel emocional, de alguna u otra forma todos estamos involucrados. Y creo que es importante tratar este tema porque mientras más le demos la espalda, mientras más queramos hacer de cuenta que no pasa nada y que cada uno vive en una realidad diferente, y me incluyo, mientras más hagamos esto, más difícil va a ser cambiar ese panorama, pero en realidad es algo que va mucho más allá de que ahorita a mí no me está afectando, ¿no? Creo que es algo que realmente tiene un impacto muy, muy fuerte, no solamente en las personas que, digamos, pueden creer que van a perder el trabajo, que les va a afectar de cierta manera, sino en todos y en cada uno de nosotros. Creo que hoy nos toca compartir desde donde estamos para poder sumar un poquito y darnos cuenta que al final todo esto es parte de todos los que estamos aquí, ¿no? Y que sumando conciencia podamos cambiar un poquito lo que está sucediendo. Eso es lo que a mí me gustaría hoy venir a compartir y aprender también.
Así es, porque en realidad en estos últimos meses, y creo que desde el año pasado, hablo por mí personalmente, me he dado cuenta que no necesitábamos, como que no necesitamos ser activistas, por así decirlo, no sé ni qué significa, pero ser activistas políticos o algo así, para vernos involucrados o afectados, si es la palabra, o mojados. Yo creo demasiado que cuando llueve moja a todos y cuando sale el sol moja a todos. Y los temas sociales que vivimos también, solamente con el hecho de ser parte de la sociedad, ya nos involucran. No importa si en realidad nos afectan directamente porque trabajamos en el Estado o trabajamos en algo que tenga que ver, sino por el simple hecho de ser peruanos, por ejemplo, en nuestro caso, lo que esté pasando en nuestro país socialmente, lo que esté pasando, la lucha de derechos, por ejemplo, los derechos LGTB, los derechos de las mujeres, los derechos de protección a las mujeres, yo no necesito haber sido violentada en algún momento de mi vida para sentir que soy parte de este movimiento en el que también tengo que luchar por los derechos, en el que también hay que hacerse consciente Y yo personalmente me he dado cuenta este año, desde el año pasado, que pues es una conciencia que llega a ti, ¿no? Es como, de la nada ya no puedes dormir. Y no es porque ves noticias, porque yo no veo noticias, pero veo mi alrededor, veo mis amigos, veo lo que está pasando, las conversaciones con tu familia, te sientas a comer y la conversación es qué está pasando políticamente o socialmente en el país, en general, ¿no? ¿No? Es algo que no puedes hacerte la vista gorda por más que quieras, creo que la edad nos da esa responsabilidad y ya no tienes 13 años y te puedes dedicar a ver videos de YouTube, sino tienes que traer esa conversación incómoda a la mesa, a tu vida y sentirte parte, porque por el simple hecho de ser parte de esa sociedad, todo lo que pasa en esa sociedad que es tuya, pues te involucra. No necesitas ser que realmente te afecte o directamente, sino por ser parte que afecta a tu sociedad, también te afecta a ti, ¿no? Entonces hoy hemos traído esta conversación porque han estado pasando un montón de cosas y Clau y yo conversábamos, y vamos a ser muy honestas y vulnerables con todos los que están escuchando. La semana pasada hablábamos y decíamos, teníamos que subir el capítulo, o sea, ¿lo subimos, no lo subimos con todo lo que está pasando? Las redes están súper abarrotadas de información. Estábamos ambas abrumadas de lo que estaba pasando y yo justo también conversaba con Clau. Tengo una amiga que hace unas semanas me contaba que se sentía mal por todo lo que estaba pasando políticamente en nuestro país y que no podía dormir y que estaba súper angustiada. Y yo no lo podía creer, o sea, yo decía, ¿cómo puede ser que estas cosas que nos pueden afectar a este nivel, ¿no? A nivel que no podemos seguir con nuestra vida, digamos, normal o común y corriente, porque somos parte de esa sociedad y pues somos parte también, ¿por qué no?, de los problemas y de las cosas.
Es que creo que ahí hay un punto importante que era el que decíamos al principio, ¿no? Tal vez antes, si hubiéramos estado en una época normal, creo que le dábamos un poquito la espalda, encontrábamos algo con qué distraernos y ya. Pero ahorita ya es una sumatoria de un cúmulo de cosas, empezando por el COVID, luego las crisis políticas, económicas y sociales, las crisis de violencias, las crisis de abusos hacia la mujer, las crisis de abusos hacia los animales, o sea, todo por donde veamos es crisis. Entonces, como dices tú, Nitz, ya no es si es que veo las noticias, sino es también sentir que el panorama está heavy, o sea, sentir que el panorama es un panorama que a todos nos está emocionalmente afectando, energéticamente afectando, si es que así lo quieren ver también, porque es difícil, ¿no? Hay gente muriéndose por diferentes motivos, ya no solamente por enfermedad. Ahora hay gente muriéndose por abusos de poder, por corrupción, por miles de motivos que al final, como tú dices, si está lloviendo, tal vez no nos está pasando ahorita a nosotros directamente, pero nos va a mojar en algún momento.
Y por eso hemos traído esta conversación hoy aquí al podcast con una invitada increíble que además es mi amiga. Queremos invitar a Natalia Rodríguez, que ella es una profesional como nosotras, es ingeniera, trabaja como cualquier persona que nos esté escuchando, pero a raíz de toda la coyuntura política que vivió nuestro país en el Perú en el 2020, decidió fundar un movimiento voluntario de educación política que se llama Viva Independencia, con otro grupo de chicos que también están activos en estos temas, donde buscan inspirar y compartir que no se necesita tener una profesión especial o un talento súper especial para colaborar en crear una sociedad mejor. Que todos, desde donde estamos, como estamos, con lo que tenemos, podemos colaborar en crear una sociedad mejor. Y precisamente por eso la tenemos hoy, para que nos cuente su experiencia, nos comparta y nos dé un poco de luz en estos días un poco oscuros de lo que nos pasa como de manera social, pero por dónde podemos sacar luz a pesar de todo.
Hola Clau, hola Nitz, gracias por invitarme. Has dicho cosas bien fuertes, ya sentí esto de tener que darles luz, pero nada, gracias por la presentación, en verdad estoy feliz de compartir con ustedes, dos chicas que llevan información hacia más personas, y en verdad espero que hoy, pues todo lo que conversemos llegue a las personas que necesitan escuchar un mensaje más tranquilo sobre la política y la coyuntura a nivel país y lo que está pasando en Latinoamérica y en el mundo.
Empezar un poquito con la conversación. Antes nosotras habíamos estado mencionando que es un tema que la mayoría no queremos escuchar, no queremos ver. Probablemente si yo viera un podcast donde van a hablar de política, dijera, no creo que me interese mucho, o no solo de política, sino de crisis en general, porque diría, ay, ya la vida está con crisis, ¿para qué quiero más crisis? Pero creo que es importante el rescatar por qué. ¿Por qué valdría la pena involucrarnos en estos temas sociales? ¿Por qué es importante involucrarnos? ¿Y por qué esto suma más de lo que resta, Nats?
Claro, o sea, yo creo que en todo el preámbulo y las conversaciones que han tenido ustedes antes de entrar yo, han dicho cosas muy, muy ciertas. Una de esas es que la pandemia en este confinamiento no solo nos ha encontrado más vulnerables, sino ha evidenciado estas crisis humanitarias que siempre han estado, pero que evidentemente ahora ni siquiera nuestro gobierno sabía cómo responder frente a un COVID, por ejemplo. Entonces, y luego hablaron sobre otro bastante importante, y era este miedo al ser nombrado activista, o no sé si es que soy o no soy activista, y era algo que resonaba conmigo en ese momento que lo decían, porque yo también tenía ese miedo durante la vida. Yo desde muy chica he sido esta persona que, y probablemente ustedes y todos los que están escuchando en el colegio hayan tenido a alguien la que luchaba porque salga tal cosa, por la que luchaba para que no pase algo injusto con el compañero del costado, la que quería que se escoja tal cosa de manera democrática. Entonces, esas cosas de simplemente luchar por alguna causa justa o participar activamente en la propaganda de algo que te interese en tu sociedad, y ahora lo vemos, y Nitz lo decía, con comunidad LGTBI, con los derechos humanos y demás, ya es ser activista. Entonces, para mí es, y cuando entro a este mundo y empiezo a normalizar estas palabras, es, me empiezo a dar cuenta que, claro, activista no era una palabra a la que tenía que darle miedo, sino una palabra que me tenía que empoderar más, ¿no? Era una palabra que no solo tenemos que normalizarla, sino que hacerla partícipe de nuestra vida y nuestro ser para luchar por la sociedad de manera activa, participar activamente por cualquier tema que te interese. Porque así avanzas con un propósito y no solo existes hoy, sino tratas de generar algún tipo de impacto. Y que creo que es la razón por la que el ser humano estamos y por lo que estamos hoy con vida, ¿no? Y por lo que avanzamos.
Claro. Y alguien que tiene, vamos a mencionar, no sé, alguien que tiene privilegios y que poco le importa y, como decía Nitz, piensa que es algo que no le afecta, que es algo que no, yo tengo suficiente dinero y en verdad, ¿para qué me meto a esos temas? Yo no tengo nada que ver ahí. ¿Qué, o sea, por qué creerías que es importante que una persona se involucre si tiene esta posición?
Bueno, ahí es bien, bien sencillo de responder y complejo a la vez. Lo sencillo es que hoy te estás dando cuenta en un escenario peruano, en Perú, que esa apatía política sesgada, ¿no? Esta apatía política desde el privilegio, porque no solo esa clase social presenta apatía política, ha generado que hoy llegues a un escenario de segunda vuelta para los votos presidenciales con dos candidatos que son un riesgo para la democracia. Entonces, el mantenerlos alejados, el haber votado por quien te recomienda tu papá, por quienes hablan tus tíos, o por lo que te recomienda el catedrático, o quien crees que sabía más que tú sobre política, porque mejor estar de lejos que de cerca, nos ha generado que se sigan tomando decisiones en el país que no necesariamente sean el beneficio para el desarrollo. Entonces, no importa si tú hoy tienes más ingresos o menos ingresos o tienes esta capacidad de poder irte del país, porque la política no solo te afecta a ti, sino afecta a tu familia, a tus amigos, y tú no vas a poder crear tu propia nación para alejarte de lo que esté pasando en tu país, sino que eres parte de eso. Entonces, parte desde hacernos responsables, y para mí ha sido una gran lección la del 11... Bueno, la del 9 de noviembre y 11 de noviembre del año pasado, cuando ya toma todo esto más fuerza, porque desde la clase social que estés, el año pasado se levantó todo el país, pero el país se levantó en un escenario de crisis, como tú lo has dicho, económica, política, sanitaria, pero se levantó también porque sentían que estaban vulnerando la estabilidad y terminó... Estos movimientos y estas acciones de las marchas, posmarcha, en violación de los derechos humanos y en abusos. Y entonces, frente a los abusos, creo que todos los seres humanos, seas de izquierda, seas de derecha, pones un frente, ¿no?
Claro. Sí, y es un tema que al final, como tú dices, o sea, nos termina persiguiendo, así nos vayamos del país, así tengamos la posibilidad de, según yo, empiezo de cero, pues no es empezar de cero, es empezar con lo que llevas en tu mochila, que es tu historia y es tu país y es tu nación. Entonces, al final, y no es solo lo que está pasando acá en Perú, ¿no? Vemos un panorama a nivel global y a nivel mundial donde muchos países están pasando por crisis muy parecidas, adicionales a las del COVID, y todo esto, y creo que ese es uno de los mayores motores que nos llevamos a alzar la voz en un podcast y compartir información, sino como tú dices, salir a la cancha y ser activo, y estar activos, ¿no? Ser activistas de lo que sea que nosotros que queramos defender, porque al final ya, o sea, ¿de qué nos sirve tanto? Y yo me incluyo, el decir, no, ¿sabes qué? Es que esto ya es demasiado para mí, me voy a TikTok, me voy a YouTube, y lo digo, yo abiertamente lo he hecho porque considero que ya me abruma, o sea, me pone mal. Como dicen, hay momentos en los que ya no puedes dormir. Mi hermano lloró cuando salió cuando fue el día de la votación, lloró porque me dijo, lloro porque amo mi país y me duele verlo así. Y puedes tener la posibilidad de hacer lo que quieras, pero es tu país, es tu sangre, es tu, no sé, tu nación. Entonces, creo que hoy nosotras hacemos un llamado a que nos volvamos más activistas. Me gustó un montón que hables de esto porque nos puede quedar la duda, ¿no? ¿Qué es ser activista? O sea, solamente ir y sacar pancartas y como pararme en la pista, cuando en realidad podemos ser activistas desde donde estamos y con lo que tenemos, ¿no?
Por supuesto, ustedes mismas son activistas con un podcast, ¿no? O sea, creo que todos tenemos que serlo. Muchos hemos estado en la vida a veces sin ser eso, sin estar activos. Y este es un llamado al estar vivo, nada más, a estar en movimiento y avanzar con algún tipo de mensaje, sea cual sea, ¿no?
Exactamente. Porque a veces esa falta de información, yo digo, no sé, como que el reconocerte activista, ¿no? El decir, el perderle el miedo a esa palabra y decir, oye, sí, estoy preocupado por lo que está pasando, sí, me quiero involucrar desde donde estoy, te ayuda a perder ese miedo, ¿no? Y es algo que también, por eso con Clau queríamos traer esta conversación aquí, porque a veces el no saber, ¿no? Y el andar ocultando y, no, yo no veo televisión, no, yo no voy a ver noticias, no, yo no hablo de temas de política, ¿no? La clásica que yo la he tenido por muchos años. Yo decía, yo no sé nada del tema, pues yo no voy a hablar de eso, pero le tenía un miedo, como un falso miedo, porque mi ignorancia me hacía tener un miedo, que si yo me hubiera involucrado y hubiera preguntado y hubiera traído estas conversaciones a la mesa, que hoy por hoy creería que para mí son comunes, yo a veces tengo ciertos amigos a los que le pregunto, bueno, y cuéntame qué está pasando, y qué significa esto de las encuestas, y qué significa que el dólar suba, inclusive, ¿no? Involucrarte más en todo lo que está pasando en tu país te puede ayudar, de cierta forma, a perder ese miedo y también a dejar de esparcirlo, ¿no? Porque a veces cuando estamos desde el miedo de, ay, no, el país es una desgracia, hay que irnos del país, no sé qué, esparces ese miedo y se hace una bola de nieve y no es nada como, no suma, al contrario, generas más ansiedad y más problema en lo que ya se está viviendo.
¿Sabes que cuando lanzamos Independencia el año pasado, como intención por Instagram, porque por eso ahí digo que todos podemos ser activistas hasta por redes sociales, ¿no? Uh-huh. Entonces lanzamos esta iniciativa de quiero crear un voluntariado de educación política como una alternativa frente a las marchas, para democratizar la educación política. Y yo me empezaba como a repreguntar a mí misma, ¿por qué hablo yo todo el tiempo? Tipo, siempre me ha interesado la política, desde chica como he jugado a que, ay, quiero ser esto, quiero ser lo otro. Y mis amigos me decían, oye, hasta que por fin, mira, qué chévere que esté saliendo lo que siempre quisiste, que lo tenías tú en el subconsciente, pero los demás lo percibían por ti. Y yo me preguntaba y decía, pero ¿por qué no hablo de este tema? ¿Por qué no hablo con mi papá, con mis tíos? Y prefiero quedarme callada muchas veces y dejar que ellos hablen. Y es por la falta de información. O sea, no podemos debatir sobre algo que no sabemos. Entras normalmente a debatir cuando manejas totalmente el tema y hasta exacto, cuando te peleas con tu amiga y te acuerdas de la fecha y lugar y
exacto,
todo.
Exacto.
Aquí no te acuerdas ni de la fecha histórica, por ahí que sabes del terrorismo en Perú, pero no sabes quiénes realmente fueron los involucrados, sabes que hay corrupción, pero no sabes cómo son los procesos por dentro, o los procesos judiciales, quiénes son los que están en el Tribunal Constitucional, qué fuck es el Tribunal Constitucional, entonces, y que muchos se enteraron cuando dijeron, ah, vacancia, ¿no? Entonces, uh-huh, es tanta falta de información, y ok, ahí nosotros no no es nuestra culpa, ¿ok? Porque yo en ese momento, cuando pasa este noviembre, yo tenía en mi equipo de trabajo una politóloga. Entonces volteo al toque y le digo, oye, es Marisol, mi amiga. Oye, Mari, explícame esto que está pasando. Me dijo, ¿sabes qué, Natalia? Yo estudio ciencia política y hay cosas que ni siquiera me han enseñado. Y yo le decía, claro, ¿y tú que has estudiado 5 años de vida esta carrera frente a mí que he estudiado industrial, que absolutamente nada que ver? ¿Qué voy a saber yo, no? Y en mi colegio me enseñaban, pues, tenía educación cívica, pero de ahí no era como algo más profundo o algo más experimental, no sé, que al final no cala mucho, ¿no? Entonces, ahí dije, claro, no solo tenemos una brecha de educación en el país, tenemos una brecha terrible de educación política por el que el gobierno no se está haciendo cargo. Entonces, ok, nosotros nos vamos a hacer cargo, vamos a empezar, ok, si el gobierno no quiere tenernos educación política por X motivos, nosotros vamos a hacer de la educación política algo que se pueda democratizar. ¿Qué significa eso? Hacerla accesible para todos, entendible para todos, fácil y por sobre todo deseable, porque lo que buscamos en Independencia es hacer la política cool, ¿no? ¿Por qué difícil? ¿Por qué términos complicados? ¿Por qué las abreviaturas? Porque cuando te hablan, y ahora que yo he entrado, es como el CR, el TC, el F4C. Entonces, hay mucho que aprender en tan poco tiempo que hay que volver y a replantearla y hacerla más sencilla, ¿no? Y para perderle ese miedo.
Claro, y justo ahí yo quería decir dos cosas, que son la primera, cuando tú mencionabas lo de que nos enseñan en el colegio, claro, si tenemos la suerte de ir al colegio y tener esa materia, y hay otros que ni siquiera tienen la suerte de recibir esa educación, suerte que ni siquiera debería ser suerte, ¿no? Debería ser un derecho, pero bueno. Cuando estudiamos esto en el colegio, creo que a la mayoría no nos llamaba ni siquiera la atención, porque como tú dices, lo hacían tan pesado y ni siquiera partían por enseñarnos cuál era la importancia, o sea, por qué nos debería de haber importado estudiar ese curso. Simplemente lo hacían súper complicado, lo hacían súper pesado, y nosotros ya luego como individuos también nos olvidamos que justamente la información es poder, ¿no? Porque al final todo lo que hemos estado mencionando ahorita es que mientras vivamos bajo la ignorancia y mientras vivamos viendo de costado, obviamente vamos a estar mucho más vulnerables y repitiendo la historia y repitiéndola mil veces, ¿no? Entonces creo que por ahí ya cambiando el tipo de conversación y haciéndola un poquito más ligera, puede hacer que nosotros como ciudadanos podamos interesarnos un poquito más y también ver que es algo accesible, ¿no? Que no es, tiene que ser algo que, pucha, me siento y es un diccionario el que me voy a demorar 200 años en entender y, ¿sabes qué? Mejor para eso lo cierro y me doy la vuelta y ya no quiero aprender, ¿no?
Exacto, y a veces también es un poco el terror que te, no sé, te siembran, ¿no? Desde siempre, de que, ay, los abogados, me acuerdo cuando yo era chiquita me decían, ¿quieres ser abogada? Vas a tener que leer un montón de libros, olvídate. Entonces yo tenía mi mindset, los que saben de temas sociales y políticas son abogados y han tenido que leer un montón de libros, o sea, yo no puedo saber eso. Y lo que tú compartías, Nat, es de que, qué bonito poder traducir esa información política, digamos, al idioma más habitual, para que todos podamos entenderla, porque yo siento que hay una conciencia social, slash política, slash, no sé, slash de realidad, ¿no? Yo prefiero decirle así, una conciencia de realidad, súper activa en todos los seres humanos ahora con este tema de la pandemia, o sea, siento que se ha incrementado, vemos que en el Perú hicimos una marcha multitudinaria para sacar a un presidente que no tenía por qué estar ahí. En Colombia, nuestros hermanos colombianos acaban de hacer una marcha multitudinaria para reclamar por algo que no están de acuerdo. Y yo antes, honestamente, nunca me había puesto consciente a pensar cómo la gente sale a marchar por sus derechos, ¿no? ¿Cómo hay esa apertura de decir, no, yo no voy a dejar que hagan lo que quieran conmigo, porque yo soy un ser humano y tengo derechos, inclusive cuando esos derechos no te afectan directamente a ti, inclusive cuando tu vida va a poder seguir, digamos, bajo ese privilegio que mencionaba Clau, vas a seguir con trabajo, con techo y comida, pero a ti te importa que tu sociedad sea más limpia, que tu sociedad sea más, ya sabes,
justa.
Más justa, más igualitaria. Entonces, a mí eso me parece alucinante, o sea, para mí cada vez que me voy enterando de estas cosas, cuando estuve leyendo un poquito lo que pasaba en Colombia, lo que pasó en México también la semana pasada, yo decía, por un lado, obviamente no festejo y no celebro la violencia ni estas situaciones tan difíciles, menos en una pandemia, ¿no? Que digamos, el peligro y el riesgo se triplican, pero sí celebro esta apertura de la gente por cuestionarse, por salir a marchar y por decir, oye, ya no, basta, yo ya no quiero ser un ser humano calladito que siga haciendo todo como un robot, o sea, quiero hacer sonar mi voz.
Y sabes que y ahí vamos a entrar a un tema un poco controversial, pero qué bueno, porque seguro van a llegar algunas personas y por ahí los ayuda a desarrollar este juicio crítico que tenemos que ahí cultivar diario. Es que has dicho algo bien cierto, o sea, a veces luchas por cosas que no necesariamente tú las necesitas, pero las necesita el del costado, o tu hermano, o tu primo, o alguien. Y yo también, antes de estas marchas, nunca había participado en una. Bebe hizo las marchas de comunidad LGTBI, por ejemplo, pero nunca participé, ¿no? Entonces, el otro día leía esto de cómo la historia era este movimiento de entre el cambio, ¿no? O sea, todos los que luchamos por igualdad, hacia la justicia, los que intentamos como representar algo, una comunidad, es a lo que normalmente se llama izquierda. Y hay un miedo tan grande a esta palabra, me acuerdo, y al rojo, y al color rojo, porque me acuerdo hasta cuando lanzamos Independencia, nos dijeron, son un movimiento de izquierda porque usas el color rojo que es de nuestra bandera. Entonces, hay tanto miedo a conceptos. ¿Por qué? ¿Por qué hay esos miedos? Porque no tenemos la información, ¿no? Entonces, nos dejamos llevar por la información ahora, y yo creo que esa es la razón por el producto de estos miedos que se están generando en redes sociales, y esta ansiedad y esta como incertidumbre, porque se empieza a rotar información y empiezan a hablar de izquierda, por ejemplo, y hablar de izquierda sectarista, o sea, como ya como si fuesen sectas, la dogmatizan, la satanizan, y ya hemos visto que hasta la terruquean, ¿no? Entonces, qué increíble sería partir desde el concepto de izquierda y entender que, claro, de repente el escenario que estamos viendo es un extremo de la misma, pero que en sí esta palabra conceptual es propia de la democracia y además es necesaria frente a una derecha o con una derecha al costado, porque son ese balance que le dan al mundo y al crecimiento, porque no avanzamos nunca en línea recta. El mundo cambia y cambiamos con él. Y por eso las decisiones y las persecuciones de derechos y las causas comunes van cambiando por periodos de tiempo. Entonces, yo siento que elegir de la derecha es algo que tiene que permanecer, va a permanecer. Es simplemente encontrar ese balance.
Y como conversábamos hace un ratito, seguimos en ese círculo vicioso de miedo, ignorancia, ansiedad, miedo, ignorancia, y repetimos la historia. Pero ahorita me gustó un montón no solo lo que decías tú, sino también lo que dijo Nitz, que si bien estamos en un panorama horroroso, creo yo que todos estamos hartos, me parece que lo más importante y rescatable aquí, para no como pintar todo solamente de oscuridad, es que al final si nosotros estamos trayendo la conversación a la mesa y más gente de nuestra generación y de la gran mayoría de personas que nosotros podamos conocer hoy quieren conversar sobre estos temas, es porque nuestra conciencia se ha despertado. Y eso al final creo que es lo más importante, ¿no? Porque suena súper cliché, pero si nosotros como individuos nos proponemos mejorar, si tú como Nats te propusiste ser activista tú, sin importar en ese momento, sin pensar en el gran impacto que podías tener, lo lograste y has tenido un impacto, digamos, masivo. Si cada uno de nosotros dejamos de pensar como cuál va a ser el impacto y qué cosa como muy grande puedo lograr, sino solamente hoy decido y me dedico a ser coherente con lo que digo, pienso y hago, buscando algo mejor para mí y para la sociedad, voy a lograr que al final mejore no solamente como individuo, sino en el común, ¿no? En el colectivo. Y creo que eso es lo que hace que al final avancemos como sociedad. La conciencia de querer algo mejor como comunidad.
Esa, de hecho, las dos palabras que acabas de usar, las últimas, son claves de vida en mi filosofía de vida. Es generar conciencia para generar cambio, para lo que quieras hacer. O sea, tú no vas a generar el cambio, tengas un emprendimiento, tengas una idea, quieras crear un movimiento, lo que necesites, si no generas conciencia sobre el beneficio que eso va a generar o sobre la necesidad inminente que hay sobre atacar o trabajar sobre ese punto específico. O sea, avanzamos con conciencia para así, con eso, poder generar un cambio. ¿Qué es lo que al final te da este resultado de avanzar con un propósito, ¿no?
Yo tengo una pregunta ahí como para las dos, por ahí si me pueden contar un secreto, y para los que nos están escuchando, ¿cómo se hace para ser activistas o estar comprometidos con estas causas sociales o políticas y al mismo tiempo cuidar nuestra salud mental? O sea, ¿cómo hago yo para estar consciente, traer la conversación a la mesa, pero que no me quite el sueño, ¿no? Y que no me haga una persona súper ansiosa de esos temas políticos, ¿no? Que no pueda dormir, que esté pensando ahora a dónde me voy del país, a dónde me voy, cómo hago, sino que sea más juiciosa. Obviamente es una utopía, pero ¿ustedes qué hacen para vivir esta realidad y al mismo tiempo no hacerse daño en salud mental?
Mira, yo te digo lo que hago. Yo tuve una entrevista alguna vez con Marian Jauregui, que es la creadora del filtro P, además es periodista. Y ella trabaja el fact-checking sobre política, y me decía, Natalia, cuando leas una noticia y te genera alguna sensación, positiva o negativa, ponle stop y googlea si es real, porque muy probablemente no lo sea. Esa fue la clave número uno y primera solución a todo. Luego, segundo, era ver todo como si todo estuviese pasando en un círculo acá abajo. Imagínate un salón de clases, todo pasa en el salón de clases, tú estás como si fueses la cámara web en la esquina superior derecha. Tú ves todo desde arriba, tranquilo que nada te está afectando ahora. Entonces, yo veo y me dicen, ay, Natalia, ¿cómo puede ver este tipo de entrevistas? Yo me veo a Jaime Bailey, me veo a Beto Ortiz, de ahí regreso y veo Televisión Nacional, luego me veo y voy a Televisión Internacional, y luego empiezo a ver también cuando hacen la campaña del terruqueo, empiezo a ver qué es el socialismo, qué es la izquierda en otros países, empiezo a ver películas, empiezo a ver historia, y empiezo yo misma a generar mis propios conceptos. Y luego te alejas de todo lo que dicen, y cuando ves ya las noticias o los tweets o los mensajes en redes, los pasas tan tranquilo porque sabes que nada de lo que te están diciendo ahí es real. O sea, estas campañas que salen como la izquierda nunca triunfa porque no sé qué, y nos esparcen el miedo y tenemos que irnos del país si gana tal candidato, tranquilo, no te tienes que ir del país, todavía no sabes qué va a pasar. O sea, no tomes decisiones inesperadas, porque esas especulaciones hacen que hagan estos movimientos económicos, porque estos movimientos económicos se generan por las especulaciones, porque luego, ¿cómo es que baja el dólar de nuevo? Porque un especialista empieza a decir que, claro, que nuestro candidato de izquierda no va a poder tener mucho poder, porque el gobierno se divide en tres poderes y él no va a tener como mayoría ni gobernabilidad, entonces, gobernanza, mejor dicho, y entonces baja el dólar por esta especulación. Entonces se dan cuenta el poder de la información, ¿no? Que afecta hasta la economía. Entonces, claro, y cuando dicen lo que les decía, ¿no? La izquierda nunca triunfa, porque tampoco en ninguna parte del mundo triunfa totalmente la derecha. O sea, por eso existen ambas posturas, y por eso existe, de hecho ahora ya no se habla ni izquierda ni derecha, sino como de una serie de prácticas bifuncionales, ¿no? Entonces, tranquilos, no sabemos qué es lo que está pasando, y no difundamos, no colaboremos con difundir información no certera.
En mi caso, para vivir consciente y a la misma vez que no me afecte, yo sí empezaría diciendo que, como tú decías, es una utopía, porque sí me termina afectando, pero lo que sí trato de hacer es como lo principal que ya hemos venido conversando en varios capítulos, ¿no? O sea, igual me permito sentir ¿Qué me está generando esta noticia? ¿Qué me está generando el sobrecargarme de información? Porque sea verdad o no sea verdad, imaginando que todo lo que he leído es cierto y realmente nos estamos desmoronando, ya si me está saturando y me está abrumando, también es saludable para mí, para mi salud mental y para mi paz, decir muchas gracias, voy a cerrar todo internet y me voy a ir a meditar un ratito, o voy a ir a hacer mi deporte, o me voy a ir a llorar un rato, me voy a permitir sentir lo que quiera sentir y me voy a quedar ahí un ratito con mi emoción sentada conversando, me voy a reír un rato con mi emoción si me lo permite, y de ahí la suelto y la dejo pasar y la dejo que se vaya, porque al final somos seres humanos, ¿no? Entonces, estaría bien, bien, no sé, no sé ni qué palabra usar.
Bien inhumano, como bien que inhumano.
Sería bien robot. Quisiera sí. No venir aquí a mentirles, a decirles, en verdad, no, Fresh, no te afecta. Es consecuencia de, o sea, es uno de los precios que tenemos que pagar por ser conscientes. Y no es solamente en las crisis políticas, económicas, sociales y todo lo que está sucediendo, ¿no? Es a nivel de ser humano. Tú no puedes elegir sentir solamente las cosas bonitas de la vida. Si te abres a sentir, también vas a sentir lo otro. Pero ya poco a poco, mientras vas avanzando en el camino, empiezas a conocer herramientas que te pueden funcionar como, no sé, para disminuir mi ansiedad, la respiración consciente, hacer deporte, escribir, no sé, leer, etcétera, etcétera, ya dependiendo de lo que a cada quien le sirva, ¿no? A mí sí me sirve como cuando ya tengo mi termómetro, por así, de emociones y ver, ok, ya esto me está abrumando, digo gracias y me alejo del mundo un ratito, me desconecto de redes y me voy para adentro porque creo que es totalmente válido sobreponer primero tu salud mental ante todo lo que pueda estar sucediendo, ¿no? Y cuántas personas están sufriendo hoy de depresión, de trastornos de ansiedad y de muchas otras cosas que tampoco se están hablando.
Así es. En realidad les agradezco por esto, porque yo honestamente no lo tenía muy claro y probablemente muchos de los que nos están escuchando tampoco. Así que nada, me quedo con eso, con el primero que nada, validar si la información que me está asustando es real. Buscar muchísimas fuentes para estar convencida, segura. También yo creo mucho en el poder de la información, como dijo Natza al inicio, traer las conversaciones a la mesa, no huir, cuestionarte, preguntarlo y también conocer tu límite, ¿no? Decir hasta acá puedo, ya no quiero leer más. He escuchado muchísima gente estos días salirse de redes sociales, ¿no? Me voy a salir de Instagram, me voy a salir de Twitter, porque me está agobiando. Entonces tú tienes que conocer tu límite, hasta dónde llega la información a hacerte bien y en qué momento ya te empieza a hacer daño. Y yo le sumaría una técnica que tengo yo, que no sé si me sirve como en temas de activismo, pero me sirve en todo, es como hacer las cosas sin esperar nada a cambio, ¿no? Entonces, si yo quiero ser activista y traer una conversación a la mesa, hablar con mi papá de política para que él se cuestione, y al final mi papá termina siendo el mismo de siempre, votando por el mismo, sin pensar en la sociedad y pensando solo en él, yo voy sin expectativa, voy y digamos, voy a marchar, si en un momento me toque marchar, sin esperar que realmente salga el presidente o sin esperar que todo cambie, sino voy a marchar, a hacer sonar mi voz. Y sea cual sea el resultado, a mí me da mucha satisfacción hacer sonar mi voz. Entonces, eso creo que también te ayuda mucho a irte a dormir con un poco más de paz, de no estar esperando el resultado ya, y la ansiedad de qué va a pasar, si no es aceptación radical. En realidad, no importa lo que sea que pase, yo lo voy a tener que aceptar y lo voy a pasar y nada, o sea, verlo con este lado un poco más así como lo vemos acá en el mismo viaje, con un poquito de ligereza.
Que has dicho algo súper clave, Nitz, porque es, nunca lo había visto así, pero tiene mucho sentido, porque es como, te vas a dormir tranquilo porque sabes que diste todo de ti, y ya no hay nada más, o sea, ya no hay nada más que puedas hacer, digamos que es algo que no está bajo tu control, ¿no?
Exacto, sin importar el resultado, ¿no? Digamos, ir a votar ya es, sin importar si gana o no tu candidato, ir a votar con convicción, salir a marchar por tus derechos con convicción, sin importar honestamente, o sea, obviamente vamos con un objetivo, ¿no? Todos queremos que gane nuestro candidato, todos queremos que en realidad cambien las cosas de nuestro país, pero si vamos a salir únicamente con ese fin, nos vamos a frustrar, porque no siempre...
Pero también ahí, yo diría que no sean como iniciativas tan aisladas, o sea, yo el año pasado es como, claro, te diste cuenta que no es tu culpa, ya, no es tu culpa, pero sí es nuestra responsabilidad, ¿no?
Tal cual.
Sí.
Entonces, es hacernos responsables de tu voto, y lo que genera con tu voto te hace responsable los 5 años que vienen, porque la democracia y tu responsabilidad como ciudadano no queda en el voto, sino todavía tienes que ejercer una ciudadanía activa y responsable, más allá si te interesa o no te interesa la política, es simplemente por el hecho de ser un ciudadano en este país. Y eso es lo que tenemos que hacer, y digamos que no tienes el 100% del tiempo para hacerlo, sin ningún problema, pero vas a encontrar herramientas que te permitan, como en esos 2 minutos, generar algún tipo de efectividad sobre el tema.
Exacto, y también ahorita usaste una palabra que me gustó mucho, Nats, que iba de la mano con lo que dijo Nitz de ir sin expectativas. Tú decías el saber que hay cosas que están fuera de nuestro control, ¿no? Creo que esto es un punto muy clave, porque mientras nosotros nos enfoquemos en lo que está en nuestras manos, mientras nosotros nos enfoquemos de lo que podemos hacernos responsables, que es de nosotros mismos, vamos a poder generar un mayor impacto y sentirnos bien con nosotros. Porque si empezamos a ver que mi hermana no cambia, que mi amiga no me escucha, que mi papá tampoco, nos vamos a frustrar. Y en realidad eso es algo que nos va a estar restando más de lo que nos suma, porque nosotros no podemos cambiar el pensamiento de la gente. Y el año pasado, cuando pasó lo de las marchas, me acuerdo clarísimo que tuve un pequeño debate con una de mis mejores amigas, porque ella me decía, no, yo no voy a ir a marchar. Y yo le decía, es que no entiendo cómo puedes estar en Lima y no ir a marchar. O sea, yo no voy porque estoy lejos, pero si estuviera en Lima, iría. Y me decía, es que no hay forma, es exponerme a que me hagan algo. Y yo decía, no entiendo. Y me frustraba y quería como hacer que ella cambie su pensamiento de una u otra manera, como inconscientemente controlarla. Y en verdad, cada quien es libre de pensar lo que quiera. Y mientras nosotros nos hagamos cargo de nosotros, y justo el otro día lo decía en mi Instagram, ¿no? Mientras trabajemos en nosotros, de alguna u otra forma, algo ahí afuera va a cambiar. Porque al final, todo lo que está pasando es una consecuencia de seres humanos inconscientes. Todo lo que está sucediendo es un efecto de muchos de nosotros, de años de no haber leído, de años de no habernos involucrado, de años de haber dicho, ¿sabes qué? ¿Por qué? No, muchas gracias. Yo aquí muy bien con mi chamba, con la plata que tengo y etcétera. Y, no, y como decía, ¿no? Esto es algo que se aplica no solamente para la crisis política, económica, sino a nivel mundial de todo lo que en nuestra sociedad está pasando. Y lo que tú decías, Nats, o sea, no es solamente soy ciudadano de mi país, al final soy un ciudadano del mundo. ¿Y qué estoy haciendo por dejar un mundo mejor? ¿No?
Eso. Y qué lindo mensaje has dicho al final, porque debemos empezar, debemos de dejar, y los políticos tienen que empezar de dejar de pensar en su país como territorio, sino pensar que todos somos el mundo, el universo. Y cuando hay problemas como una pandemia que genera una crisis mundial donde ningún país sabe cuál es la primera respuesta, tenemos que empezar a pensar, no solo los ciudadanos, sino también quienes lideran los países en el mundo, y hacer estrategias multiactorales, multiterritoriales, y no pensar en América Latina, no pensar en Europa, ni en Estados Unidos, América del Norte, sino empezar a pensar como una sola nación.
Un colectivo.
Un colectivo, y para mí esa es la forma de avanzar, trascender y de preservar nuestra especie humana, si nos ponemos un poco más ahí densos, ¿no? Mi amigo un día me decía, Natalia, ¿cómo hubiese sido? No sé qué tan viable es esto, pero Natalia, ¿cómo hubiese sido que en vez de que Perú se lance a financiar las vacunas, se unan 5 países de Latinoamérica y sea Latinoamérica quien demande tantos millones de vacunas? Dejan de ser 20 frente al mundo si no empiezan a ser, no sé, estamos hablando de más de 200 millones para Latinoamérica, un movimiento económico fuerte, y probablemente hayamos tenido vacunas a nivel Latinoamérica mucho más rápido. Entonces, son estrategias que no las pensamos, pero que con pensamientos como el tuyo, Clau, yo creo que en un futuro pues vamos a poder lograr hacer bastantes cosas.
Es que yo creo que el problema, que es una de las cosas que estamos viendo aquí y que ojalá que podamos haber sembrado una semillita, el problema aquí es pensar como individuos, ¿no? El problema es pensar que si yo no mejoro, entonces tampoco quiero que tú mejores. Si a mí no me afecta, entonces al resto no le afecta. Y al final, ahí caemos en cuenta de lo de el enemigo de un peruano es otro peruano, y probablemente el enemigo de un venezolano sea otro venezolano, y el enemigo de, y así generalizamos, y el enemigo de un ser humano es otro ser humano poniéndole el pie. Pero ese ser humano poniéndole el pie somos nosotros muchas veces. Entonces, empecemos a vernos más como colectivo. Esperamos que hoy en la conversación nos hayamos dado cuenta que ser activista no es solamente salir a la calle o crear un grupo, sino desde mi casa, desde lo que yo tengo. ¿Qué puedo hacer para mejorar como persona? ¿Qué puedo hacer para involucrarme? ¿Qué puedo hacer por dejar un lugar mejor? Como, como un mundo, como nuestro hogar, que es la Tierra y el universo, ¿qué podemos hacer para poder evolucionar y finalmente trascender, si es que podemos hablar así un poquito más deep? Ya para ir cerrando, Nats, te queríamos preguntar si tú tuvieras que darle un mensaje a alguna persona que nunca se ha interesado en estos temas, porque lo que veníamos hablando, ¿no? Considera que es algo negativo o es algo innecesario o tiene suficientes privilegios y no le importa, ¿qué le dirías?
Wow, súper fuerte, y es más fuerte aún porque yo estaba pensando en otra cosa ahorita. Era un mensaje para tu amiga, yo estaba pensando mucho en tu amiga, la que le decías que cómo no vas a salir a marchar si estás en Perú, ¿no? Uh-huh. Y ahí es un poco el respetar, el entender lo que tú misma decías, ¿no? El entender que no se siente cómoda con eso. Perfecto. Pero seguro que ella trataba de luchar desde cualquiera de las plataformas o desde los canales donde ella sí se sentía cómoda, ¿no? La pandemia nos ha permitido la digitalización, avanzar un poco más con eso, y junto a eso yo he podido conocer, por ejemplo, Change, que es una organización que en verdad es ese puente democrático entre los ciudadanos y los tomadores de decisiones, y que al final hacen que políticos terminen formando proclamas ciudadanas, como las que hemos visto hace unos días. Entonces, es una organización mundial que junta peticiones y junta firmas, y realmente son escuchadas por el gobierno. Y a veces movimientos tan sencillos como colocar un tweet y de ahí pedir que la gente lo retuitee, hace que los políticos volteen y atiendan esa necesidad. Y han podido enfrentar situaciones en Egipto, en Colombia, en Estados Unidos, con Black Lives Matter, y en muchas situaciones gubernamentales. Entonces, ahí, por ejemplo, para mí ese fue despertar, de darme cuenta que hay herramientas como estas que a veces uno dice como, ay, las firmas no logran nada. Sí logran cosas. Y es una herramienta digital que si es que no te sientes cómoda haciendo algo mucho más activo, pues hasta con una firma estás haciendo ciudadanía, ¿no? Eso era un poco lo que pensaba cuando hablabas de tu amiga, y sobre un mensaje a alguien que nunca, nunca se ha metido en política, es que creo que es un poco lo que hemos hablado hoy, estamos aquí porque son parte que lo más precioso de estar hoy compartiendo y hablando nosotras es el simple hecho de poder estar vivos, y hagamos que nuestra vida tenga sentido. No digo necesariamente que la política es eso que te dé sentido en la vida, pero sí digo que el bienestar de la sociedad probablemente sea eso que sí le dé un sentido a la vida y a la felicidad, no solo tuya, sino de quienes te rodean. Entonces, la política es todo. No es tan fea, no es tan complicada, pero abarca todo. Abarca la salud, la educación, el desarrollo, la economía, la internacionalidad, la globalización, el idioma, todo, la cultura. Entonces, encuentra eso que haga que te muevas y empecemos a generar un espacio y nada, seamos más personas. A mí me encantaría, y lo decía Nietzsche, también me gustaría hacer una invitación a todos, a los que quieran involucrarse en la administración pública, porque siento que desde ese frente también se pueden hacer muchas cosas, y que todo ese talento humano que de repente termina fugando el país se puede canalizar y puede ayudar a que nuestro país crezca, ¿no? Así como crecen las organizaciones, pues que nuestro país también se llene más, cada vez más, de talento humano, especialmente de las instituciones públicas.
Me encantó este final de ver desde el lugar donde podemos involucrarnos. A veces no necesariamente salir a marchar, como decías, Nats, a veces con una firma, a veces con cuestionarte algo, con preguntar, con estar involucrado, y por supuesto con el tema del querer ser parte del cambio, porque es muy fácil desde nuestro cómodo sillón decir, ay, que mi país está súper mal, todo está súper mal, pero ¿qué estás haciendo tú desde donde estás para que ese súper mal cambie, no? Entonces, involucrarnos y yo digo, bueno, mirar con fe lo que venga, lo que sea que venga, mirar con fe, porque finalmente somos nosotros, estos jóvenes que estamos aquí conversando de estos temas, los que somos el futuro y los que podemos construir un país distinto. donde sea que estemos.
Exacto. Sí, y lo que, todo lo que acabamos de hablar creo que se encierra en saber que todo lo que estemos haciendo desde lo más chiquito tiene un impacto. No creer que tenemos que hacer grandes cosas para cambiar lo que sea que queramos cambiar. Y saber que al final, como tú decías, Nat, me encantó, estamos vivos, y yo creo que eso es lo más bonito, lo más rico. Entonces no vivamos como que estamos solamente sobreviviendo, ¿no? Sino realmente dejando huella, y no estamos solo existiendo, sino haciendo algo más que estar aquí siendo un cuerpo. Entonces muchísimas gracias, Nat, por todo lo que nos has regalado y compartido hoy de información. Creo que nos vamos con mucho para seguir aprendiendo, para seguir involucrándonos, ser más activistas y dejar una huellita que sumada a otras huellas puedan dejar un camino mucho más bonito para las próximas generaciones y para nosotros también. Te queremos agradecer y los invitamos a todos también a que puedan visitar nuestro Instagram. Nos encuentran como @elmismoviaje_. Y ya nos vemos el próximo miércoles. Gracias.